Hola padre, buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día también a la audiencia. Es una alegría de volver acá, esta vez un poquito más temprano.
Así es, padre, porque hay mucho que conversar, como venimos haciendo los últimos jueves. Dedicamos el programa a hablar con vos sobre el papel de la fe, de las personas creyentes y de la iglesia en la construcción de la patria, ¿no? A partir de todo lo que pudiste investigar, enterarte y compartir en tu libro Raíces de mi tierra, que a propósito de eso ya tenemos algunos oyentes que estaban preguntando dónde lo pueden conseguir, ¿no, Flor?
Sí, padre Silvia de Mendoza, que bueno, escucha siempre el programa y nos pregunta, ¿me pueden decir dónde se consigue el libro del padre Riva?
Bueno, atender una cosa, acá en Córdoba se lo consigue en la santería del Centro Padre Kentenich, a la subida del cerro, y creo que también está en Ágape, ¿eh?
Bien.
Lo que digo, que es una editorial que tiene varias casas en varios lugares.
Claro, a
Y
lo mejor,
para...
perdóname, entrando en internet, en Ágape, perdón, a lo mejor lo pueden
Sí,
conseguir
sí,
allí
sí,
entrando
sí,
también
sí.
por internet.
Además
O
es un libro...
llamando a lo mejor a Joestad,
Sí, a Schoenstatt también se puede llamar, ¿eh?
para los que están en el interior.
Claro,
Claro.
también para hacer... Es un libro que es pequeño y por eso es más agradable, no es un mono, así un bloque,
No, y
un ladrillo,
aparte...
pero... Y creo que les puede servir para tener una primera idea bastante global de lo que fue la historia de la iglesia en Argentina.
Y aparte lo recomiendo porque es de lectura fácil y rápida. Vas leyendo capítulo por capítulo mientras te tomas un mate, haces una pausa. Por lo menos yo he hecho así estos días y se lee rápido.
Sí.
Bueno, padre, hoy tenemos temas que son también complicados, como lo es la misma historia de Argentina. Y en
Sí,
realidad,
de todo país, así
sí, en
es.
realidad me parece que siempre en la construcción de todos los países y las sociedades hay conflictividades, ¿no? La misma historia humana tiene, como decíamos esta mañana y compartíamos con el padre Javier al hablar y profundizar de alguna de las noticias que comentábamos, este sino de desafío que tiene la vida humana y que se tiene que llevar adelante casi como una batalla contra lo que no debe ser y nosotros trabajando a favor del bien común, de lo que sí debe ser, ¿no?
Sí, y además eso hay que fundarlo sobre la antropología. ¿Qué significa? El hombre es el único que tiene que gestar su historia. La hormiga siempre va a ser los hormigueros de la misma manera, digamos así.
Claro.
Pero el hombre, Ortega y Gasset decía una cosa muy interesante. Decía, el tigre no puede destigrarse, pero el hombre puede deshumanizarse. Entonces yo creo que esa es la visión. Y el hombre es el que construye la historia, ¿viste? Una cosa son... Las pirámides de Keops en Egipto, digamos así, que son un monumento de lo que es la arquitectura de ese tiempo, y otra, lo que fueron las grandes templos romanos y los edificios de hoy. Y es el mismo hombre que va creciendo, o sea,
Claro.
se va gestando y tiene la posibilidad de deshumanizarse.
Y tal como decía Romano Guardini también, ¿no?
Un gran teólogo, sí.
Sí, tal cual, acerca del poder, digo,
Sí.
nunca el hombre ha tenido tanto poder sobre sí mismo, pero tampoco, digamos, tanta incapacidad para dominar ese poder, ¿no?
Sí, esas palabras las escribió
Sí.
después de la Segunda Guerra
Claro.
Mundial, donde tuvo que experimentar la locura que hizo su país, porque este era un ítalo-alemán. Por eso que era tan bueno. A mí lo sigo mucho porque era italiano y alemán. Combinaba
Claro.
dos cosas que son, por lo menos en Europa, bastante incompatibles, digamos.
Y que a vos también te han marcado, digamos,
Ah, sí, yo
porque
soy descendiente italiano y estuve mucho
y
tiempo en
estuviste en
Alemania.
Alemania. Bueno.
Padre, hablando
De nuestro tema.
de guerras, ¿qué pasó en el desierto, en la conquista del
Bueno,
desierto?
mira, vamos a ver, yo les decía, para recapitular, hay dos motores que traen la Argentina moderna, la que nosotros conocemos hoy. En el siglo XIX, el primer motor es lo que se llama gobernar es poblar. Viste que Alberdi lo plantea y después la generación del 80 y todo eso lo van manejando y lo van articulando políticamente. Y el segundo motor es el tema de la educación pública. Porque de pronto cuando llegan esos inmigrantes que llenan millones, yo les dije las cifras, entonces... El gobierno trata de tener una educación pública para todos, ¿no? que es lo interesante, que fue lo que hizo que Argentina subiera para arriba. No hay ningún otro país en ese tiempo que da ese salto brutal que damos los argentinos, que nos lleva a estar en el séptimo lugar, no sé en qué lugar, pero así, muy alto, digamos así. Y dentro de ese contexto hay que ver, digamos así, histórico, hay que ver lo que es la conquista del desierto. Para la conquista del desierto es un tema polémico hoy porque cambió la perspectiva interior. Antiguamente la perspectiva, que era la que venía un poquito de los países europeos, primitiva de lo que eran los valores autóctonos y aborígenes.
Claro, era, si bien, había una mirada eurocéntrica, digamos, ¿no? De la situación.
Eso sería la expresión exacta, una mirada eurocéntrica. Si bien hay que decir que las grandes órdenes religiosas ya en el tiempo de América Latina saben recuperar todo eso. Recuperan una cosa que es básica, que es la lengua. El guaraní se sigue hablando en Paraguay porque los jesuitas y muchas de las órdenes no lo suprimieron, no hicieron que hubiera un desplazar el idioma, digamos así. Yeah. Hay unas cosas. Pero ¿qué pasa? Mira, en la conquista del desierto primero hay que ubicarla en el tiempo. Hay tres países que expanden de una manera increíble sus dominios. Porque en el mismo tiempo que se da la conquista del desierto, donde se conquista todo el sur de Argentina, es el mismo tiempo que coincide con la conquista del oeste, promovida por el oro, en Estados Unidos, y la conquista de Siberia por los zares. Es interesante, ¿no? Los países crecen así. Brasil creció así.
Claro.
Los bandeirantes famosos de lo que eran las pequeñas colonias brasileras, portuguesas, en Sao Paulo, Río de Janeiro, después se fueron extendiendo por todos lados, ¿no? Eso es una cosa. Creo que también juega un rol muy grande el hecho, hay dos hechos también históricos que juegan un rol muy grande, que es la codicia siempre o el interés que tenía Chile por el sur, que para la gente había un interés de eso, ¿no? Y por otro lado, el otro tema grande era cómo darle tierras a los inmigrantes o los colonos que venían.
Claro.
¿No? Eran tres datos que pueden ayudar a comprender qué pasó. Roca asume la conquista del desierto. Primero estaba previsto que iba a ser Alsina, pero Alsina muere. Entonces Roca asume la conquista del desierto. Y Alsina pretendía de alguna manera llegar a un acuerdo con los indígenas, que era muy difícil. Roca se decide por ocupar todo.
Claro.
Y hace dos momentos en la conquista del desierto. Hay un momento que es hasta llegar al Río Negro, hasta el Río Negro, ¿no? Y después el segundo momento llegan hasta Bariloche a través de tres columnas, ¿no? Y ahí terminan de desarmar todo lo que era un conglomerado de tribus. ¿Por qué se da la conquista del desierto? Hay dos causas humanas que se dan, además de lo que es la codicia y todo eso. Yo diría, lo primero es la división entre las tribus.
Claro.
Que es lo mismo que pasó cuando llega, Cortés a México. Conquista México, porque estaban divididas las tribus. Ahí hay un tema también religioso de cautivos que tenían que ser inmolados al dios Sol para mantener la religión y todo eso. Entonces, pero uno, yo me preguntaba, ¿de dónde viene todo esto? Y claro, Rosas lo hizo lo mismo. Rosas en el año 1833 se alía con los Pampas en contra de los Tehuelches,
claro,
de los Ranqueles. Claro. Y en una de las columnas, porque había tres columnas, en una de las columnas había tribus que combatían a indios. ¿Ah? Claro, indios que combatían a indios. Entonces, eso lo mismo hace Roca, potencia lo que llamaban esa confederación de las Salinas Grandes, donde estaba Namuncurá, que era el capitanejo más importante, ¿no? Y entonces produce esta división. Y por otro lado, hay que pensar, que es lo duro también, es la diferencia de armamento.
Claro.
Los militares tenían Mauser. Y no eran tantos militares, se calcula que las columnas que entraron eran 6.000 soldados, ¿no? Entonces, pero con los Mauser y todo eso, y el indio solamente tenía
flecha,
y flecha, no tenía cómo defenderse.
Claro.
Es una historia triste para Argentina, hay que decir, porque son desarmadas las tribus, se las meten en reducciones, muchos niños son sacados, las mujeres, muchas terminan de sirvientas en Buenos Aires, hay toda una serie compleja. Y también otra de las cosas que dicen los historiadores es que ya empezaba con Rosa, pero con esto sigue todo el tema de que las tierras no van a los colonos, sino que muchas quedan en manos de terratenientes. Claro. Tierras que son miles de hectáreas. Claro. Cuando yo estaba en Europa, estudiando en Europa, y le decía que hay una de las estancias argentinas que tenía, llegó a tener 100.000 hectáreas, claro, inclusive más, me decía, vos me estás jodiendo, me decía. Eso, claro, como un país en Europa. Claro. No tenía categoría. Vaya de paso una pequeña anécdota. Cuando los italianos llegaban acá, ¿no? Los abuelos nuestros. Y claro, le daban una tierra y le daban 1.000 hectáreas, por ejemplo. Pero era una tierra que no tenía nada. Claro. Mandaban una carta, cheló, 1.000 hectáreas, le decían. Entonces, tengo 1.000 hectáreas. Y de allá no le creían. Porque 1.000 hectáreas tenía un príncipe, un conde, claro, un duque, pero un pobre tipo que había venido con una mano delante y otra atrás, ¿no? Claro. Yo digo para...
Pero lamentablemente muchos terminaron viviendo amontonados en los conventillos.
Eso fue el primer paso, Flor. El primer paso, y eso es lo interesante, ahí se va formando curiosamente la Argentina moderna. ¿Por qué? Porque en los conventillos... ¿Quién estaba? El tano, el polaco, el franchute. Vos fíjate los términos que utilizamos nosotros. Tano para el italiano, tanto, gringo para el yanqui, franchute para el francés, gallego
para el español.
Para el español. Son todos términos. Y ahí se va formando lo que es el nuevo humus de Argentina. ¿Ah? Hay una población. Y el primer paso era llegar a los conventillos. El segundo paso era que entraran en los, mandarlos al campo, claro, digamos así. Ahora, se tienen que imaginar que en ese tiempo Argentina no tenía absolutamente nada, mandaban un tipo con una mano adelante y otra atrás al campo. Claro. Entonces tuvieron que empezar desde cero. Ustedes seguramente habrán escuchado a los abuelos, ¿no?, de todo lo que tuvieron que hacer, desde plantar el alambrado, levantar la casa y todo eso.
Todo.
Todo.
Sí. Sí, sí. Padre, ¿qué papel tuvo allí la iglesia, si cabe hacer una generalización, o si somos más específicos por ahí, algunas órdenes religiosas como los salesianos, el rol?
Muy buena pregunta. Mira, yo en el libro pongo algo que es muy interesante y que cada uno puede comprobar. Si sacan un billete de 100 pesos, ahí está la famosa conquista del desierto. Esa es una pintura de un señor que se llama Blanes, ¿no? Pero curiosamente el cuadro es más grande.
Sí.
Lo recortaron, ya parece que ya aprendían lo que hacen, claro, en los medios. Claro, claro. Que recortan la cosa la que les interesa que, sí, vean. Sí, sí. Sí. ¿Por qué? Porque en lo que falta del plano hay un cura y hay un científico. Y eso te da una pauta, ¿sabes? Que este recuperó lo que era el tema de la conquista del desierto. Estaba la conquista de tierra, pero junto con eso, con esta mirada centroeuropea, porque nuestros... políticos en ese tiempo tenían mucha mirada centroeuropea, que era el pensamiento más importante, como también los políticos modernos tienen un pensamiento neoliberal o neomarxista, no sé cómo sea, a pesar de que creen que son los más libres de todo, pero no es tan fácil la libertad, sino que te moves en un entramado humano. No sos un superhombre ni sos Dios, digamos. Entonces, ellos, en este billete se ve todo, se ve, por así decir, la conquista, y después se ve los científicos, que los científicos van a buscar y a tratar de chequear qué es lo que hay, la zoología, la botánica. El perito Moreno va allá, ¿no?, buscando cosas. Y si uno va a La Plata, en La Plata hay ese famoso museo donde este hombre recuperó todas esas cosas, ¿no? Y la iglesia, y esto es lo interesante, tienen que pensar que esto era territorio vacío.
No había primero, nada, no se conocía nada.
Nada de nada, no había ciudades, no había templos, no había nada de nada. Entonces la iglesia, por así decir, tiene muchos recursos. Porque generalmente los primeros que mandan en muchas de esas zonas son personas que pertenecen a órdenes antiguamente o a movimientos o algo por el estilo. ¿Vieron? Entonces, los primeros que llegan a la Patagonia son los jesuitas, ¿no? El famoso Lago Mascardi recuerda claro, a un gran jesuita que fue a evangelizar en la zona de Bariloche y termina mártir. Yo la verdad es que no estudié, alguna vez me gustaría saber por qué
no avanzó
la causa, eso sería materia para mí, para estudiar, pero eso es lo que había leído. Los salesianos, acá es muy interesante porque hay un dato, no sé cómo decirlo, providencial, en el sentido de que San Juan Bosco, cuando escucha de la Patagonia, se enamora de la Patagonia. Y parece que tiene un sueño donde tiene que mandar salesianos a la Patagonia. Coincide históricamente la vida de San Juan Bosco con la Patagonia, con el descubrimiento de la Patagonia, los indios y todo esto. Y bueno, como buen europeo y buen tano, digamos así, se entusiasma por esto y entusiasma a sus hijos, ¿no? Hay cosas muy lindas que le va diciendo cuando los manda. Y los primeros que llegan a la Patagonia son unos 10 personas. Creo que son 10 salesianos y que llegan con una de las columnas de roca, ¿no? Entonces tienen que ir, digamos así, lo que hacían al inicio, como lo hicieron también los españoles, empiezan a tener contacto con los indígenas. No es nada fácil, porque evidentemente el pueblo indígena de alguna manera es desarmado.
Claro.
Y no solo se le sacan las armas, sino desarmado también interiormente.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Entonces tienen que experimentar, por así decir, las preguntas y en parte, el odio que tenía mucha gente a esta religión cristiana, digamos así, claro, que decían esta gente, ¿no? Y empiezan a hacer todo un trabajo al servicio de esos pueblos y de esa población que va surgiendo. Apoyado en dos cosas, yo creo que es en la consolidación de las ciudades, dándole un centro espiritual. En las pequeñas ciudades, la catedral, el templo, en los pueblos nuestros, se darán cuenta que si el cura es una persona capaz, tiene una influencia increíble sobre la gente, ¿no? Entonces hay que imaginarse eso, empiezan eso. Y por otro lado, hacen una cosa que es muy importante, que es tratar de darle educación a los hijos, que era lo típico de los salesianos.
Bueno, y ahí entra Ceferino.
Yo ahí cité solamente una frase de él en el libro que me pareció muy decidora, cuando le dice al papá: papá, esto no puede seguir así, yo quiero ir a estudiar.
Claro, Ceferino era el hijo de este cacique que vos nombraste recién.
Sí, sí, de Namuncurá.
De Namuncurá.
Sí, y entonces esto hace que el tipo sea recibido, que es algo que hicieron desde siempre. La iglesia siempre ha educado a los hijos, ¿no? Uh-huh. Para bien o para mal, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Así es.
Entonces, eso es uno de los datos que donde uno ve. Después va a venir la iglesia ya, la diocesana, donde van a ir constituyéndose los obispados, la constitución, claro, jurídica más territorial de la iglesia,
claro,
¿no?
Claro, claro. O sea, un poco, padre, para ir resumiendo el tema este particular de la campaña El Desierto, esta mirada que tiene muchas facetas o muchas aristas, ¿no? La de el contexto mundial, que evidentemente muestra que también en otros lugares del mundo las naciones progresistas o con gobiernos progresistas en todo caso avanzaban para ocupar más territorio, digamos, o sea que no es solo un fenómeno argentino.
No, un fenómeno de claro, algunas grandes, y de grandes, yo cité dos porque son...
Claro, claro. Y de ese fenómeno aquí mismo también esta doble mirada, ¿no? Todo lo que implica el abuso para con los que en ese entonces eran los propietarios de esas grandes extensiones de tierra, la división de las tribus que facilitó esta esta incursión, si se quiere, y apoderamiento por parte del Estado argentino, y la presencia de la Iglesia también aquí de esta manera, acompañando a quienes en todo caso eran víctimas, ¿no? Y claro, territorialmente también, desde el poder, en todo caso, para la conformación de los obispados, en el avance territorial, digamos, sí, de esa ocupación.
Y déjame agregar un puntito más. Sí, sí. Esto cambia toda la geopolítica argentina. Mm. Porque tenés que pensar, nosotros, en la geopolítica argentina nació por hacer, había una línea que era Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y el norte, así, claro. Salta y después hacia el norte para
Perú, Bolivia.
Sí, Perú y Bolivia.
El camino real, digamos.
El camino real. Y después había otra que era Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, ¿viste? Uh-huh. Y las provincias de la Mesopotamia nuestra, ¿no? Y esto trae toda la incorporación de la Patagonia después, claro, ¿no? Claro. Con lo que significa, y con lo que uno lo siente todavía, incluso ahora, yo cuando iba a la Patagonia, pues me tocó ir muchas veces, la mayoría de la gente no tiene una generación de vivir ahí. O sea, porque hubo un tiempo, yo soy más viejo que ustedes, en los años 70, me acuerdo que estaba la onda, gobernar es poblar, había que ir a la Patagonia. Sí. Y muchos amigos míos se fueron a vivir a la Patagonia, Rawson, esas cosas. Que para nosotros es como decir, mira, vamos a poblar Siberia, más o menos. Sí, sí, sí. Exagero, pero para captar.
No, claro. Pero no sigue siendo fácil, sí, la vida allí aún, hasta en
No. Y también el arraigarse.
Claro. Quedarse.
El arraigarse, hasta que un pueblo se arraigue tarda siglos. No es una cosa de un día para otro. Uh-huh. Hasta que una ciudad sea tuya, ¿viste? O que sea de la gente, necesitas amarla a la ciudad. Y eso no se hace de un día para otro.
Claro.
Los
claro,
hombres necesitamos tiempo para incubar las cosas. Uh-huh. ¿No?
Bien, acerca de la inmigración que también corre, históricamente, cronológicamente, ¿cómo es, padre? A ver, ayúdame allí.
Mira, ya empiezan pequeñas cosas en el año 25, uh-huh, pero realmente empieza desde el año 50 y del 70 para adelante ahí se da hasta 1914.
En el 80 claro, hace un pico.
Sí, en el 80 ahí hace un pico ahí. Sí. Ahí es donde llega una gran cantidad, muchos de los que me escuchan, si los abuelos de ellos, si son italianos, españoles, llegaron en esa fecha, entre el año 1880 y 1914, sí, más o menos. Y después siguen andando la inmigración europea. Ahora tenemos la otra inmigración nueva, que es la inmigración de los países limítrofes.
Claro.
Bolivia, sí, Paraguay, sí, Uruguay sí, menos, Brasil menos, pero esa es la cuestión.
¿Cuál fue, padre, el principal aporte desde la fe que hicieron los inmigrantes?
Qué buena la pregunta. Yo diría son dos cosas. Lo primero es la apertura, que de pronto el país se tuvo que abrir a otra forma de religiosidad, a otra espiritualidad, se tuvo que abrir a los protestantes, se tuvo que abrir a los luteranos, a todo eso, ¿no? Acá yo les había comentado, se acuerda la vez pasada, que ya Alberdi lo había previsto, lo uh-huh, había promovido, sí, sí, y todo eso. Y eso diría que fue un paso que va trayendo sus cosas, pero que fue muy importante. Lo segundo fue que, en el caso de los italianos y de los españoles, va a haber una gran cantidad después de pronto de obispos de origen italiano, que antes no aparecían ni por las tapas. Claro. Monseñor de Andrea, el papá era italiano, ¿no?
Claro.
Y él va a jugar un rol muy grande en la Argentina del siglo XX, ¿no? Y donde va a tener, o sea, yo diría, ese es otro aporte. Y lo tercero, lo que comento en el libro, que yo me acuerdo, se lo escuché a un cura hace como 40 años, y me quedó, ¿viste? Son de estas cosas que te quedan y dices, esto está bien formulado. Como dicen los italianos, dicen, se non è certo, ben trovato. ¿Eh? Si no es cierto, está bien inventado, dicen. Pero es cierto, yo creo que esto sí, está sí, bien dicho. Lo que se llaman para el catolicismo las tres devociones blancas, ¿viste? Que es la Eucaristía, la Virgen y el Papa. Y devoción, esto es importante decir, en la devoción lo que tiene más fuerza es la voluntad y el corazón. En tercer lugar viene la razón. Por eso es que te queda la devoción. Pueden pasar los años, ¿viste?
Claro.
Y si a vos te quedó ese gesto que hacías de chico, porque te ha tocado algo del corazón y de la voluntad. No solo la razón, porque la razón de pronto puede pasar que uno dice, tiene sus crisis, no sé, se pelea con el Tata Dios, se pelea con la vida, no sé. Entonces tira todo los miércoles. Pero muchas veces las devociones quedan. Entonces yo diría, este fue uno de los grandes aportes que tuvieron los inmigrantes con su forma de ser. Y después trajeron muchas cosas. Por ejemplo, en mi familia yo sé, pero por nombrar un ejemplo, porque hay muchas familias que lo tienen, era típico que cuando llegaba el inmigrante, si conseguían tierras, ya lo hacían los españoles, pero los italianos también, hacían una capilla.
Sí.
Donde en la capilla se rezaba. Muchas veces sustentaban una capilla en el pueblo. Y lo curioso, que traían, para que les recordara su tierra natal, generalmente el santo, la virgen que se adora, sí, se veneraba en su lugar.
Claro.
Sí, sí,
¿viste?
Sí.
Entonces, yo creo que son todas cosas donde de pronto empezaron a aparecer, si bien el mundo católico es muy comunicativo y un santo, si es bueno, tiene poder de expansión carismática, por decir así, yo diría que estas son las cosas que más me... además de otras, digamos así, que tiene, que tenía la iglesia y que tiene la iglesia de hoy, ¿no?
Así es.
Trae sí, Flor, también algunos problemas la inmigración, ¿no es cierto?
Sí, sí. Hay varias cosas que trae. Mira, desde el punto de vista, yo diría, cultural, no hay grandes cambios, porque los que pensaron la inmigración creían que iban a venir muchos anglosajones. Y le salió el tiro por la culata. Yo el año pasado, claro, la última vez, le dije que unos 4 millones eran entre italianos y españoles, sí, y después habrá habido unas 500.000 personas que llegaron de otros lugares. ¿Vieron? Pero eso no, el cambio cultural fue mínimo. Lo que sí, hubo una serie de cosas que sí, así. En lo político, traen su cambio, ¿por qué? Porque cuando llega la inmigración, ¿no? Tiene que ver profundamente con el segundo motor, con la ley de educación. De pronto los inmigrantes tienen hijos, y ustedes saben que los inmigrantes nuestros, llegaba uno y tenía 9 hijos, de los cuales cada uno tenía de nuevo 9 hijos.
Claro.
Es increíble eso. Entonces, había una cantidad de niños, ¿no? Y por otro lado, la inquietud de realmente educar a sus hijos, ¿no? Y de dejarlo. Y creo que acá fue la genialidad de esta gente. Ahora, desde el punto de vista político, trae otra consecuencia, porque esto va creando una conciencia de una clase emergente, que es la del inmigrante y de eso. Que después se va a plasmar eso en los fines de los años 80, con lo que va a ser el primer partido político que va a surgir en contraposición al PAN, que era el Partido Autonomista Nacional, que lo habían fundado Mitre y Avellaneda, ¿no? Y en la cual estaba Roca y todo eso. Es un partido que dirigió los destinos de Argentina entre 1880 y 1917.
¿Ah? Acusado, o sea, de fraude también.
Era muy simpático. Sí, sí. Hay unos libros sobre la forma de los fraudes que tenían los muchachos,
claro,
digamos así. Y a ellos se le oponen, se le empieza a oponer los primeros pasos de la Unión Cívica Radical. De lo cual, mis queridos radichetas, se olvidan, muchos curas estuvieron al inicio de la Unión Cívica Radical.
Claro.
¿Ah?
Sí, sí.
Inclusive,
sí.
Pedro Goyena y José Manuel Estrada, que tuvieron que ver mucho con el tema de la ley de educación libre y laica, estuvieron en la gestación de los primeros. El famoso, hay un famoso mitin del frontón que se hace en 1886, creo que se hizo, y era donde se funda la Unión Cívica Radical, y estaban, o sea, Esto va articulando una nueva forma de participación y con claro. ello una tensión, porque se empezó a dar la tensión entre conservadores y radicales, uh-huh. hasta que por fin los radicales, a través de la ley Sáenz Peña, el 12, y después pueden hacer, se acaban los contubernios esto para la política, claro. pueden ellos acceder, y en el 17 accede Irigoyen. Entonces uh-huh. ahí hay una... parece que uno de los diarios dijo, llega la causa y se va el régimen. El régimen era lo que había sido el Partido Autonomista Nacional, ¿no? Los conservadores que tenían las cosas. Y la causa era lo que le llamaban, la primera, era como la misión que habían recibido los primeros radicales, ¿viste?
Claro.
Esa
claro.
era la cosa ahí.
Me viene a la memoria alguna carta del cura Brochero, que en su momento simpatizaba también con el radicalismo, ¿no?
Ah, sí, hay una imagen. Yo la encontré, la anécdota es muy linda, qué bueno que la recordas, Javier, que cuando empieza la Unión Cívica Radical, dice que estaba una vez sentado frente a la casa y, claro, un pueblo de campaña, digamos así, hay un gran lío, hay una marcha y todo esto, entonces sale afuera para ver quiénes estaban en la marcha. Y los dirigentes eran todos los catequistas de la parroquia. Sí. Había y gente que claro. lo acompañaba, Altamirano. Claro. Había una señora que era claro. de armas tomar, que son de estas señoras que es mejor tener del lado de uno y no claro. de otro lado, porque claro. si no. Y era muy simpático. Y entonces se dio cuenta el pobre que. Bueno, y también está la famosa anécdota con Irigoyen también. Ajá. Cuando viejito va. Y que le dicen que iba a ir a Irigoyen allá a la zona de Tras la Sierra, iba y ya tenía lepra, el pobre, todo estaba muy mal. Se acerca a Irigoyen y Irigoyen lo mira, parece que era un hombre muy grandote, muy sobrio parece que era Irigoyen, así medio uh-huh. seco,
sí, sí.
digamos así. Y entonces Irigoyen, como buen político, primero le explica todo lo que va a hacer por el país, esto, y bueno, Brochero lo deja, habla todo lo que tiene que hablar, y al final le dice, doctor, lo único que quiero es que estas manos toquen el riel. Claro. Que estas manos toquen el riel. Bueno, mire, está muy bien todo lo que usted me dijo, pero el día que yo claro. toque el riel, yo le voy a creer todo lo que usted me dijo.
Que era el ferrocarril para Tras la Sierra y para toda esa zona, ¿no?
Claro, claro. Así claro. es. Sí, yo les había comentado sí, que sí. este Brochero es realmente no solo un gran evangelizador, sino un típico hombre de los años 80, uh-huh. de la generación del sí, 80. Sí.
Así es. Gente que no se paraba, no se dejaba su participación política, su compromiso con la realidad de su pueblo y su fe. O sea, no dejaba una cosa de un lado claro, y iba por otra, claro, ¿no? Claro. Que es lo que algunos hoy quieren que algunos hagamos, ¿no? Que dejemos las cruces, como dicen en algunas manifestaciones, en algún lado y no las metan en la discusión pública de las cosas. Sí, una cosa que no
podemos hacer.
Que vaya
de paso, ese tema también lo han discutido mucho los alemanes, pero en ese sentido son más sanos los alemanes sí. que nosotros.
Sí, ¿por sí, qué?
Porque ellos se dan cuenta que la cruz, el cristianismo, la religión, no es solo un dato religioso, sino que es una raíz de su propio pueblo.
Claro, está metido en la cultura, digamos.
Está metido en la cultura y hay uh-huh. muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Uh-huh. Ahora vamos a celebrar toda Navidad.
Claro.
Si estaría claro, acá, espero que no me esté. No, claro. Espero que mi sobrina no se enoje, pero mi sobrina de pronto me dice, obvio, tío. Yo digo, sobrina, no es nada obvio en la tierra. Que celebremos Navidad no es obvio.
Exactamente.
Porque los chinitos no celebran Navidad, celebran el Año Nuevo. Y siempre va a haber gente que, viste, en su interés momentáneo que tiene, va a decir, bueno, no vamos a celebrar Navidad, vamos a celebrar el Año Nuevo, no sé de qué. No sé cuál es el año que viene acá de los chinos, no sé si del dragón, del pato, claro. del águila, no sé cuál es. Porque, viste...
Y esto para retomar, padre, lo que dijimos al principio del programa, que es el hombre, que es la persona humana, la que de alguna manera es capaz de gestar su propio futuro, su propia realidad, ¿no?
Exactamente. Ahí y está. Que en eso, y eso es fundamental para entender todas las las cuestiones también de la relación entre Iglesia y Estado. Porque no son solamente dos instituciones, sino que son personas detrás de la Iglesia y el Estado.
Claro.
Macri en este momento es el representante del Estado, digamos así. Después la oposición, pero son personas humanas. Y Macri no nació en un zapallo, ni Cristina tampoco. Nacen en un contexto histórico, tienen sus convicciones, ¿no?, gestadas y acendradas a lo largo de los años, de los cuales uno puede disentir, puede claro. estar de acuerdo, puede ser. Y yo creo que eso, y en eso juega un rol, yo sigo convencido que juega un rol muy importante la religiosidad y la espiritualidad, siempre y cuando tenga la capacidad de estar parada en un lugar, pero abierta. Uh-huh. Y eso es lo complicado de hoy.
Y que el bien común lo busquemos entre todos. Nos ha quedado, padre, para hablar sobre lo que teníamos planificado hoy, la ley de educación laica, pública y gratuita, que tanta polémica desató también en su época. Lo dejamos, ¿te parece, para el jueves que viene? Porque se nos ha acabado el tiempito ya.
Bueno.
Así que te agradecemos como siempre. Antes de despedirte, hay una oyente que dice, me parece que la persona que está hablando, o sea, vos, padre, está hablando del general Roca como si hubiera exterminado las tribus que había en la zona y no nombra a los mapuches chilenos que robaban, que mataron a los indios nuestros. No los nombraron en ningún momento. Yo he leído otra historia en libros serios, nos dice esta oyente, simplemente para que aclares, padre, cómo es la
No, cosa. Qué bueno, mira, le agradezco que haya estado tan atenta esta señora, porque en el libro este, curiosamente lo que dice ella lo pongo.
Claro.
Porque el problema, cuando yo decía la división, se dio también entre las mismas tribus.
Claro,
Cafulcurá,
sí.
que era el papá de Namuncurá, cuando ingresa a... era un mapuche chileno que nació en Chile. Cuando ingresa a Argentina, lo primero que hace es liquidar a todo en Mesalle, en una famosa tragedia que hubo, ¿no? Liquida a la gente de su tribu que estaban en Argentina.
Claro.
Por eso es que en la Patagonia se habla de indios chilenos e indios argentinos.